Muy buenas tardes, Héctor. Gracias por escucharnos un ratito.
Doctora, a medida que se va escarbando, vamos encontrando más casos de abuso o laboral como mínimo, luego de acoso e incluso luego en algún tipo de coacción sexual, incluso, doctora. ¿Qué está pasando en Itaipú, doctora?
Héctor, yo te puedo hablar, podría hablar desde mi perspectiva cuando fui coordinadora del Comité de Equidad de Género. Y contarte que en aquellas oportunidades nosotros manejábamos también ya denuncias de acoso sexual. Y en aquellas oportunidades la Itaipú había puesto todo su empeño para que se esclarecieran de los hechos, ¿verdad? Y se erradicara esa práctica tan común al interior de la entidad. Inclusive se han hecho políticas y directrices de género en las cuales se habían protocolos para evitar que eso siempre ocurra, porque es una práctica, como te dije, casi normal y cotidiana, la cual son víctimas, sobre todo el sector más vulnerable, es decir, las pasantes y las aprendices, porque como ellas no pertenecen al cuadro propio, tienen un contrato con fecha de vencimiento, y ellas son las víctimas ideales para caer en este tipo de práctica tan asquerosa. Entonces, bueno, la situación es esa. Durante todo durante el año 2009 hasta el 2012, se hicieron mucho trabajo al interior de la empresa y el tema de acoso se había mermado.
Sí.
A partir de ahí, Héctor, una vez que yo ya no estuve, ya salí de la Itaipú, a partir de ahí empezaron a surgir un montón de denuncias, que ahora la prensa se está haciendo eco. Y bueno, y hay casos que no se denuncian por el temor que tienen las mujeres, porque ellas no están protegidas. No se sienten protegidas bajo ningún aspecto. ¿Por qué? Porque ese comité de equidad de género que está en la Itaipú tendría que estar apoyándolas a esas mujeres, instándolas a hacer las denuncias, acompañar el proceso, porque vos sabes que una denuncia de acoso a instancia de la víctima. Muchas veces estas aprendices y pasantes no tienen el poder adquisitivo para pagar a un abogado y llevar a cabo una querella.
Claro.
Y lo peor aún es, la mayoría de las querellas que se han hecho en Ciudad del Este han quedado en lo paraí. ¿Por qué? Porque la fiscalía no impulsó el procedimiento. Entonces, muchas de esas víctimas, yo conozco tres casos de ellas, tuvieron que llegar a un acuerdo, con el victimario. ¿Por qué? Porque no tenían de otra. No se investigaba, no se le ponía el interés necesario. El Ministerio Público no actuaba con la seriedad o con la agresividad con que tenía que actuar. Y bueno, esas mujeres se sentían desprotegidas y totalmente libradas a su suerte.
El caso que te toca ahora, ya no como coordinadora, digamos, de esta unidad en Itaipú, que hoy día parece que no hace nada, sino como abogada, es bastante preocupante porque revela una práctica no solamente de acoso, sino una práctica de abandono institucional cuando la víctima, en este caso tu cliente, recibe un acoso, trata de ir a buscar asistencia donde deberían ayudarla y la vuelven a acosar.
Así mismo.
Contame, por favor.
Y fíjate que a partir de todas estas publicaciones, a partir de que la prensa interviene, es donde aparece la ayuda. Recién aparece ahí la ayuda, cuando este hecho ya ocurrió hace muchos meses atrás. O sea, que esta persona ya vino sufriendo el acoso, ya había conversado, buscó la forma y buscó los canales para hacer la denuncia y ya empezaron a amedrentar. Entonces ella, cuando no vio el apoyo de la entidad, ¿qué hizo? Se replegó.
Claro.
Se replegó como toda víctima, no se quedó en el molde porque no tenía quien la apoye. Recién ahora, cuando interviene toda la prensa, es donde empiezan que se van a instruir sumarios, que ya se están instruyendo sumarios, que ya va a intervenir la dirección general, o sea, un montón de promesas que yo, sinceramente, ¿quieres que sea, que te diga la verdad? Va a terminar en el Loparaí.
También.
En el Loparaí va a terminar. O sea, van a tratar de poner un paño de agua fría, van a instruir un sumario que se va a prolongar en el tiempo, con un resultado que no va a ser el que esperamos, porque ¿cómo vas a ver? O sea, si bien es cierto, mi cliente tiene las pruebas, tiene las grabaciones, vamos a ver hasta qué punto ellos se animan realmente a aplicar sanciones al interior de la empresa. Eso hay que ver. Y bueno, yo creo que la motivación fue la prensa. Si no hubiese estado la prensa, pues ellos jamás hubiesen tomado ningún tipo de ayuda, de protección a la víctima.
Imaginémonos la cantidad de víctimas de este tipo de actitudes delincuenciales por parte de superiores o incluso compañeros de trabajo con algún tipo de poder sobre la víctima, que hoy día han decidido callarse porque una de las entidades de mayor peso, la que recibió un premio del Ministerio de la Mujer, realmente no tiene un sistema de protección como Itaipú de aquellas personas que quieran denunciar internamente algo tan grave como un acoso sexual.
Totalmente de acuerdo contigo, no existe. Y esas mujeres que están, en su mayoría son chicas jóvenes, Héctor, que entran como un primer empleo en condición de aprendices, otras de pasantes, con un sueldo muy bajo. Entonces, ellas están esperanzadas de poder hacer todo el proceso y tal vez, con un buen trabajo, ellas lograr el ansiado carnet rojo y formar parte del plantel, ¿verdad? Pero cuando se encuentran en esa situación, muchas de ellas optan o por replegarse, termina su pasantía y se van.
Y
no les resta de otra, ¿verdad? Y otras se callan, no denuncian. Algunas valientes sí se van. ¿Y en qué terminan, Héctor? Terminan en la nada. La mayoría de ellas terminan llegando a un acuerdo económico con el querellado. ¿Por qué? Porque no la fiscalía ni no actúa como debería de hacer con fuerza, con rigor ante estos hechos. Porque imagínate, son mujeres vulnerables. El acoso no es muy fácil de demostrar.
¿Y no?
Exige pruebas muy especiales. Y entonces, al final, ya te digo, terminan en eso. Hubo un caso que creo que, no sé si hizo público también el doctor Hernofer, donde la víctima tuvo que desistir, pero ella dejó constancia en la fiscalía diciendo desistí porque no me sentí abandonada por el Ministerio Público.
Imagínate.
Me sentí sola.
Ahora, en este caso que te toca a vos como abogada que acompaña la denuncia de esta víctima, que digamos su nombre evitamos decir para no dañarla, ¿en qué instancia se queda y qué futuro tendría esta causa? Vos hablaste de un pareí, pero sería una pena.
No. Nosotros tenemos ya delineado acciones muy específicas. Es una cuestión de estrategia que la voy a ir contando más adelante. Pero no vamos a dejármelo para ir jamás. Yo he tomado esto como una bandera, es una causa, como mujer que toda la vida luché por las mujeres y no voy a permitir que esto quede en el pared. Lastimosamente hoy quiero comentarte que fui a la fiscalía, al Ministerio Público, donde yo como ciudadana había pedido que se investigue esta denuncia de los medios de comunicación, porque hay un hecho muy grave, que es una inducción a un subordinado a cometer un hecho punible. Que tú sabes, como profesional que sos, que dentro de las 6 horas se tendría que haber estado comunicando al juez de turno. Sin embargo, hoy me voy y me cuentan que fue a la dirección de denuncias penales. ¿Qué hace mi denuncia allí? ¿Por qué no se sorteó? Hasta la fecha no tenemos designado un fiscal que investigue esta denuncia. Es un hecho punible. El fiscal ya tendría que estar investigando, abriendo una carpeta, llamando. Y esas son las cosas que te llaman poderosamente la atención cuando hay un abuso de poder. Porque nosotros estamos hablando de mujeres que son frágiles, mujeres que no tienen el poder adquisitivo, y en contrapartida estamos hablando de una binacional con un poder económico brutal, ¿verdad? Entonces, la diferencia es abismal. Si vamos a hablar en esos términos, la situación de desventaja es tremenda. Pero yo siempre dije, Héctor, que mientras haya vida, hay pelea. Así que nosotros no vamos a dejar esto así nomás. Y bueno, y más que nada, sobre todo agradecerles a ustedes, porque gracias a la intervención de ustedes, pues yo vuelvo a mencionar que esto se está dando a luz.
Perfecto.
O sea, se está conociendo.
Perfecto. Doctora Sara Raíces, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias a vos, muy amable.